amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 5. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. A repartir carné de patriota. Este loro ya está más que cansado de los que están todo el día repartiendo carnés y etiquetas para identificar a buenos y malos patriotas. Yo no sé quién les ha nombrado representantes de toda la población para esta labor. Además de repetir como si fuese un mantra sus insultos y mensajes de odio, que si comunistas, que si bolivarianos, que si chavistas. Con los años que hace que se murió el señor Chávez, deberían actualizarse un poco. Vamos, digo yo. Bueno, pues que ya resulta cansado, que no presentan ninguna alternativa. Solo están para insultar y llamar antipatriota a todo lo que no sean ellos. Por si no ha quedado claro a quién me estoy refiriendo, hablo de los partidos del Partido Popular y Vox, y a veces en la comparsa también Ciudadanos. Este loro no ha escuchado ni una sola palabra sobre lo que no les gusta de los presupuestos o solo que quién ha votado a favor. Ni una alternativa, ni una sola cifra para decir qué propondrían ellos. Solo que los han votado los comunistas, los separatistas, los proetarras. Pff, otra vez que no se han enterado de que ETA hace 10 años que desapareció. Y se me agota la paciencia, ¿eh? Cuando el PP se pronuncia de que Unidas Podemos, ni Izquierda Republicana, ni Bildu puede participar en las decisiones del Estado como elegir al poder de los jueces. Sí, ese que lleva 2 años con el mandato caducado y siguen y siguen y además hacen nombramientos de los suyos, claro. Pues se quejan de que la gente, la ciudadanía, no confía en la justicia. Sus méritos han hecho para ello. Pero volviendo a lo de participar en las decisiones del Estado. Digo yo que estos partidos con los que el PP no quiere contar se representaron a las elecciones y fueron votados como todos los partidos. A lo mejor quieren decir que los votos de las opciones de izquierda valen menos y las personas que los emiten somos españoles de segundo limer. Vaya, vaya, lorito. Creo que te vas a quedar otra vez sin carné de patriota. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Que algún filósofo de Córdoba no quiso llevar a viejo porque afirmaba que la vejez nunca viene sola y que su mayor problema es la soledad, curiosamente. Parece una paradoja, pero si se piensa bien, el dicho es cierto y muy cierto. A mi antepasado le ocurría que al ser de tierras gaditanas jamás logró entender a los cordobeses. Demasiado filósofos, decía. Piensan demasiado y viven menos de lo que debían vivir. Y no lo digo por edad, sino por disfrute de la vida misma. Yo pienso como mi tatarabuelo, pues nos viene de familia el que apenas llegamos a la vejez por vivir demasiado y eso desgasta el cuerpo y la salud, que no el alma. Toda esta reflexión viene a cuento de que un pariente, tío abuelo o más de mi abuelo, cometió un delito del que prefiero no comentar, ya que le supongo la inocencia como a todos. El caso es que fue condenado por ello, y como en aquellos tiempos se podía redimir parte de la pena por trabajos forzados, el pariente al que me refiero se apuntó a la construcción del canal que iba a comunicar la Castilla del Trigo con la mar Oceana. Y aquí le tenemos al amigo formando parte de la cuadrilla numerosa de trabajadores penados que a pico y pala iban abriendo camino al agua del Pisuerga, hasta por lo menos la medina del río Seco. En medio de los campos de tierra, de fríos inviernos y de infiernos de agosto, iba trabajando con sus compañeros de presidio, el tío gaditano. Pasó parte de sus mejores años levantando tierra, así como entre Capillas, Castromocho o algún pueblo de aquellos. Duro trabajo, no cabe la menor duda, pero dicen, o decía él, que se comía bien, había buen pan por aquellas tierras y buen tocino para pringue, y no mala carne para la toba. 4 veranos, dijo él, que pasó con el pico en la pala, y otros 2 de ayudante de ingeniero, ayudando a don no sé quién, que por su inteligencia liberó de los instrumentos de picar y se los cambió por pluma, lápiz y papel. El abuelo tenía algo de primeras letras y además sabía dibujar, cosa que le vino muy bien. Sus manos se convirtieron en algo suave, no diré que finas, y su inteligencia se mejoró, aunque solo fuera por contagio con el ingeniero, que lo tuvo de muy buen aprecio. Transcurrido el tiempo de condena, y no sabemos por qué, pues bien había engordado el pariente, dio por tener añoranza de la bahía y pidió volver a su tierra. Amores con una moza, dicen que hija de un pellejero, de aquellas tierras le hizo retrasar la vuelta 1 año más, pero no más. Quería que su hijo naciera en el sur. Y tal sucedió, que el Churumbel nació en las tierras del Estrecho, en la sierra donde más llueve en la península. Con el dinero que le dieron de su trabajo y con su recia y embarazada mujer de Castilla y un tanto de suerte, puso taller de curtidos y marroquinerías. Las cosas fueron bien, tanto que mi abuelo cuando se casó vistió zapatos de su tío, que aún conservó muchos años. Claro, solo se los ponía los días de fiesta. Mi abuela aún conservó el bolso que le hizo un sobrino, que heredó el taller, etcétera. Bueno, el caso es que la vida se puede rehacer, solo hace falta luz, mucha luz, ganas para todo y hasta para vivir y revivir.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues como hoy, día 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos, algunas de nuestros temas musicales son una condena a un crimen legal perpetrado por los estados que aún ejercen o ejercían la pena de muerte, negando evidentemente un derecho humano esencial, el derecho a la vida. Bueno, empezamos recordando a uno que se nos fue este año, un cantante, Luis Eduardo Aute, que compuso esta canción como denuncia a las últimas ejecuciones de Franco en 1975, Al alba.
Si te dijera, madre mía, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Oh,
miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Está. Bien, os voy a leer hoy parte de un relato que ha sido escrito por Alejandro Cuevas. Es vallisoletano y ha publicado 5 novelas y un libro de relatos y ha tenido muchos premios. Su última novela se titula Mi corazón visto desde el espacio. Lo que os voy a leer hoy se titula El recital. Presentí, en cuanto posé mis dedos sobre aquel teclado, que aquello iba a ser un acontecimiento único. Quizás, y creo no exagerar, el episodio culminante tanto de mi vida como de la vida de todos los presentes. El público lo componían no más de 80 personas, una cifra ideal porque las multitudes provocan adocenamiento y en los grupos muy numerosos siempre hay algún más tuerzo al que le suena el móvil o se pone a cuchichear con el vecino y me echa a perder la concentración. Mi estrategia consistió en empezar tocando de manera ortodoxa, ciñéndome a la partitura. Esos mecánicos o mecanográficos segundos iniciales me sirvieron de calentamiento para las articulaciones de los dedos, para que mis conexiones neuronales se fueran activando y para calibrar las posibilidades del teclado, con el que no había tenido oportunidad de ensayar. Aquel teclado tenía solo 6 octavas y estaba moderadamente desafinado. Era algo pequeño, pero un pianista virtuoso debe ser capaz de sacarle jugo incluso a un piano de juguete, como los que tocaban los payasos en los circos de antaño. Tenía en mente ese famoso recital improvisado de Kay Jarrett en Colonia, pero yo pensaba ir todavía más allá, tocar una música inaudita y por supuesto efímera. Ya me encargaría de requisar después las grabaciones de los teléfonos móviles para que de mi interpretación solo quedara una huella perenne en la memoria sentimental de los espectadores. Mientras me moví por territorios conocidos, la gente me escuchó con apatía. Algunas personas incluso bostezaban. Pero luego la melodía empezó a envolverse en ropajes sonoros, como disfrazándose. De reojo comencé a ver caras de curiosidad y de extrañeza. Casi toda la música es predecible, como un acertijo barato. Tú me mareas al principio de una frase musical, y yo, sin haberlo oído previamente, puedo continuarlo. Y eso sirve tanto para Mozart como para la bachata. A mí me gusta la música que te rompe los esquemas, la que no es arborescente como un jardín burgués, sino rizomática, selvática, prima hermana del caos. En un par de minutos yo ya había enredado a mi público en una espiral de la que era imposible escapar. A partir de ahí lo llevé hacia donde quise, saliendo de la melodía de partida y retornando a ella un minuto después. como quien salta de un tren en marcha y luego regresa a través de una ventana, insospechadamente haciendo estallar los cristales, o como el equilibrista que da una voltereta triple para caer de pie con el fino alambre que le separa del foso de los cocodrilos. Pulvericé todas las leyes de la armonía y del contrapunto, porque a mí lo que me interesa es la música subversiva, insumisa, prófuga. Yo mismo era mi más atento oyente.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, en La voz de las mujeres hoy vamos a tener datos para reflexionar. Vamos a conocer algunos de los datos que ha sacado a la luz la macroencuesta sobre violencia contra las mujeres realizada por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género en el año 2019 y cuyo principal objeto es conocer cuántas mujeres mayores de 16 años en España han sufrido violencias diversas por ser mujer. Esta macroencuesta se publica cada 4 años desde 1999.
Las cifras globales de la violencia cotidiana ejercida contra las mujeres en cualquiera de sus formas son tremendas. Una de cada 2 mujeres en España de más de 16 años ha sufrido violencia a lo largo de su vida, lo que representa casi 12 millones. Otro dato alarmante es que en mayor medida son las jóvenes de entre 16 y 24 años las que sufren esta violencia. Solo en 8 años ya han tenido que enfrentarse a algún tipo de violencia machista.
La encuesta recoge que 1.322.052 mujeres residentes en España han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, de las cuales 453.371 han sido violadas. Impacta el hecho de que casi 700.000 niñas han sido objeto de violencia sexual antes de cumplir los 15 años.
La mayor parte de las veces, el 70,6%, la violencia sexual es ejercida por un hombre de entorno familiar o cercano, y en el 12,4% la agresión sexual es ejercida de forma colectiva. Solo el 8% de las mujeres denunciaron la agresión. Y preguntamos ¿por qué? Hay muchas respuestas. Porque eran niñas cuando ocurrió, por la vergüenza que sufren, además de ser las víctimas, la presión social y cultural de las mujeres nos hace sentir culpables. Por miedo al agresor, por dependencia económica, porque la familia y el entorno cercano aconsejan no denunciar y entre el 20% y 30% recomiendan dar otra oportunidad a la pareja.
Pero tampoco se pide ayuda formal. Muchas sufren lesiones físicas derivadas de la agresión sexual, pero hay otras consecuencias que perduran y un 53% de las víctimas sufre secuelas psicológicas y casi el 79% en el caso de las violaciones. Por primera vez se ha incluido en el estudio un bloque sobre el acoso sexual, con preguntas sobre conductas no deseadas, con connotaciones sexuales que han hecho que las mujeres se sintiesen ofendidas, humilladas o intimidadas. Los datos también son estremecedores. Más de 8 millones de mujeres, el 40,4%, han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida y de ellas más de 3 millones y medio lo sufrieron en la infancia. El 60% ha sufrido acoso reiterado con una frecuencia semanal o diaria. A diferencia de la agresión sexual, el acoso sexual lo ejercen desconocidos. La encuesta destaca que la violencia más común a todas las mujeres es la psicológica, es decir, la relación con la violencia emocional, el control, la violencia económica y el miedo. En el pasado año, casi 300.000 mujeres han sufrido violencia sexual y cerca de 200.000 violencia física por parte de su pareja o expareja. Además, en el 75% de los casos, la violencia se reitera en el tiempo, es decir, no es un hecho aislado. Se trata de violencia machista, reiterada y perversa.
No se puede determinar con precisión las consecuencias ocasionadas por la violencia de género, pero lo que manifiestan las víctimas es ansiedad y depresión. Además, el 46% de las víctimas han sufrido lesiones, 109.841 mujeres en los últimos 12 meses.
Esta violencia no solo afecta a las mujeres, también afecta a los menores. Casi el 90% de las mujeres que han sufrido violencia de la pareja declaran que los hijos e hijas escucharon y o presenciaron episodios de violencia y que también sufrieron violencia física por parte del agresor. En la actualidad, 1,6 millones de menores viven en hogares donde se ejerce la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. La macroencuesta, que está disponible en la página web del Instituto de la Mujer, demuestra que permanecen intactos los patrones del patriarcado en nuestra sociedad. Necesitamos con urgencia transformar esta sociedad injusta y que discrimina a las mujeres. Conocemos los datos, pongamos en marcha las soluciones. Y ahora una canción, porque sí. Julián Grimau fue condenado a muerte y fusilado en 1963 por la dictadura franquista. Y el Papa no dijo nada. En 1965 Violeta Parra compuso esta canción porque le estaban degollando a su paloma y el Papa guardó silencio. Escuchamos aquí la Payún. ¿Qué dirá el Santo Padre?
Cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan. En realidad,
miren cómo pregonan tranquilidad
cuando nos atormenta la autoridad.
¡Qué gran Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma!
Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia.
¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Quiere estar degollando a su paloma.
El que ofició la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno.
Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello.
¡Que viva el Santo Padre, que viva en Roma, que están degollando a su paloma!
Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos a recomendar un escritor que estaba claramente en contra de la pena de muerte. Me estoy refiriendo a John Dos Passos, narrador estadounidense que nació en Chicago en 1892, en 1896 y murió en Baltimore en 1970. Fue un miembro destacado de la llamada Generación Perdida. Esto era un grupo heterogéneo de autores en que suele incluirse a poetas como Poe y novelistas como Hemingway o Scott Fittingar. durante la Primera Guerra Mundial fue conductor de ambulancias en el frente francés y esta experiencia le proporcionó material para su novela Iniciación de un hombre. Siguió a esta Tres soldados, con la cual alcanzó el reconocimiento de la crítica porque se manifestó su amargo antibelicismo. Ambas obras se inscriben en la temática característica de la generación perdida, es decir, que se defiende al individuo en rebelión, pero se acaba condenándolo al fracaso. Bueno, y en 1925 se hizo célebre porque publicó su obra monumental, la más famosa, Manhattan Transfer, que por su peculiar estructura abrió una nueva manera de escribir y de entender la ciudad. Es decir, se entendía como un organismo poderoso y en cierto sentido autónomo de los seres que la habitan. Bueno, y lo que me refería a estar en contra de la pena de muerte y es que en 1927 hizo pública su postura contra la ejecución de los anarquistas Sacco y Bassanti, que recordaréis por la película famosa que hubo. Este compromiso le anclaría de forma definitiva en la lista negra de los escritores. Así que también recomiendo la película Sacco y Bassanti.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, hoy día 10 de diciembre, en año 1948, se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En otros años siempre hemos hablado de este tema, hemos contado la historia, las violaciones de los mismos, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar en uno de los derechos fundamentales y quizá el más importante, que está reflejado en el artículo 3 de esta declaración, que dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pues si no hay vida, pues no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Es decir, algunos ahora prefieren la bolsa, pero yo creo que es mejor la vida. Y para hablar de este derecho, evidentemente, tenemos que condenar la pena de muerte, sobre todo cuando todavía se realiza de forma legal en algunos países. Por eso nos interesa también la historia de cómo se ha ido aboliendo esta pena de muerte.
Ah, bueno, o sea que esto es cierto, pero vamos a ver, ¿cuándo empezó esto en la historia? Porque lo de la pena de muerte anda que no viene de lejos.
Sí, esto se pierde en la noche de los tiempos. Pero bueno, hay que decir que la pena de muerte, en la venganza de los clanes, por ejemplo, pues era una venganza, ahí no estaba escrito. Pero ya vamos a hablar de cosas que estaban un poco escritas, como es el código sumerio Ur-Nammu, de 2100 años antes de Cristo, que ya previó esta pena de muerte para el homicidio y adulterio. Y luego el código Hammurabi, aproximadamente 1700 años antes de Cristo, lo amplió por otros delitos, pero limitaba el castigo a los culpables, es decir, excluía a los familiares, que ya era un avance, porque entonces te cargabas a toda la familia, vamos. Bueno, y sobre ya vamos con la abolición. Parece ser que el año 427 antes de Cristo, Diódoto, que era un político ateniense de Atenas, convenció a la Asamblea de Atenas que se revocara su decisión de ejecutar a todos los varones adultos de una ciudad rebelde, porque decía que no servía de nada ni nada. Sí. Bueno, pues más tarde, en el primer siglo después de Cristo, Amandagamani, rey budista de Sri Lanka, abolió la pena de muerte durante su reinado y lo mismo hicieron varios de sus sucesores. Esto ya era un poco ya tema escrito. Sí, sí, pero eran hechos puntuales, no dejaban de ser hechos puntuales. Porque lo cierto es que la utilidad de este castigo se incluía en el derecho penal en todas las épocas y en todas las culturas. Y solo empezaron a cuestionarse a partir de la Ilustración. Es decir, que con la publicación en Italia en 1764 de una obra llamada De los delitos y las penas por un tal Cesare Beccaria, en esta obra, se aprecia la primera crítica sustanciada y sistemática de la pena de muerte. Bueno. Y luego hubo que esperar a la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, la crueldad de los campos nazis, etcétera, etcétera, para ya las críticas estas a la pena de muerte se materializaran en reformas legales. Como dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI.
Sí, sí, pero lo que dijera. Pero la verdad es que no se ha abolido universalmente. O sea, bueno, ¿y dónde están los problemas? Porque bastaría que la ONU dijera, señores, claro. No hay pena de muerte y se acabó.
Porque no eran vinculantes, lo primero. Y porque claro. Hay otro caso fundamental, que es que la pena de muerte es una cuestión de derechos humanos y va unida al reconocimiento y garantía de los demás derechos humanos. Es decir, donde estos derechos no se respetan, tampoco se respeta la vida. Bueno, pero en cualquier caso la evolución es positiva, porque en un total... Hay un total de 142 países que la tienen ya abolida, frente a 56 que retienen la pena de muerte. Y esto es una evolución muy significativa si se tiene en cuenta que en el año 1977 la pena de muerte solo estaba abolida en 16 países. Bueno. Ahora, el hecho de que la pena de muerte subsista también en algunos países democráticos, como por ejemplo Estados Unidos o Japón, nos hace pensar que tiene que haber más factores aparte de los derechos humanos, y vamos a hablar de dos de ellos. Por ejemplo, uno es el que dice la opinión pública, ¿no?, que se calienta mucho y dice, hay que matarles para escarmentarles. Ya. O sea, es como un método disuasorio. ¿Pero qué pasa? Que no se ha podido mostrar que esto sea cierto. O sea, no por matarles dejan de hacer el delito. Por el contrario, de lo que existe evidencia empírica, es del elevado número de condenados a muerte que posteriormente se ha demostrado que hay inocentes. Concretamente, en Estados Unidos, unos 39. Otro obstáculo, la religión, como no. Desde décadas...
Lo de la hoguera.
La década de 1980, un importante grupo de países, bueno, eso era antes, pero ahora la población mayoritariamente musulmana, esgrime este argumento para mantener la pena capital porque dice que se lo manda el Corán. Manda narices, ¿no? Porque también lo manda la Biblia. O sea, también podemos decir que la Biblia dice a hierro mata, a hierro muere, etcétera, etcétera. Pero bueno, la religión cristiana ha evolucionado y ya no se queman en las hogueras, ni se hacen juicios contra los apóstatas, ni nada. Y sin embargo, porque la religión considera que esta pena va en contra de la dignidad humana.
Bueno, y en el caso de España, yo creo que esto sí que ha cambiado, ¿no?
Sí, esto es muy, muy claro. La pena de muerte en España ha estado utilizada sin interrupción hasta 1932, que fue abolida durante la Segunda República. Luego fue restablecida en octubre del 34, cuando la CEDA, para delitos de terrorismo y bandolerismo, o sea, mandaba la derecha. Y Franco, por supuesto, en el 38, la introdujo de nuevo en la legislación penal común española y estuvo vigente hasta el mismo año de la muerte del dictador, como os hablaba antes, del proceso de Burgos, ¿no?, que se cargó los últimos ya. Y bueno, luego después la Constitución de 1978 suprime la pena de muerte, con la excepción de lo que puedan disponer las leyes para penales militares para tiempo de guerra. Que esto,
poco ambiguo queda eso.
Esto también fue abolido, este supuesto, en el Congreso de los Diputados el 27 de noviembre de 1995, o sea, que ya no, ni en tiempos de guerra. Y después, posteriormente, España ratificó el protocolo número 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia. Esto pasó el 16 de diciembre de 2009.
Ahora mismo,
la ratificación de este protocolo conlleva la exclusión de la pena de muerte en tiempos de guerra hasta sus últimas consecuencias, puesto que si se desea la reintroducción, no bastaría, como ocurría antes, con reformar una ley orgánica o el Código Penal, sino que además se tendría que rescindir un convenio que está sujeto a derecho internacional. Pero bueno, que sigue estando en la Constitución y estos descerebrados, pues algún día se lo saltan y nos fusilan sin ley.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues hablando de la pena de muerte, entre el humor negro, la sátira, allí está Javier Crae, junto con Joaquín Sabina, que compusieron esta canción. Y usted puede elegir qué tipo de muerte quiere, ¿no? La hoguera y muchas más.
Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón. La guillotina, por supuesto, posee el chic de los franceses. La cabeza que cae en un cesto ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que es estirar el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiera
la hoguera, la hoguera, la hoguera.
La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este estante cultural de hoy os quiero presentar la revista HI, Hombres Igualitarios, editada por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Al oír hablar de género, la gran mayoría de las personas interpreta que se va a hablar de temas que afectan exclusivamente a las mujeres. Pero es evidente que esa construcción social que encasilla y asigna capacidades, maneras de ser y de estar en el mundo a las personas según su sexo, condiciona también a los hombres. ¿Son ellos conscientes de esta afectación, que no siempre es positiva? ¿Reflexionan sobre la importancia y el poder transformador que tiene el feminismo? La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, AGIG, AHIGE, nace en el 2001 en Málaga y constituye una importante muestra del movimiento de hombres igualitarios en España. Sus objetivos son trabajar contra la discriminación estructural que la organización patriarcal genera y favorecer el cambio de los hombres hacia la igualdad. Su revista, repito, que se puede buscar como HI, Hombres Igualitarios, que nació hace unos años para dar voz al sentir, al pensamiento y a los debates del movimiento de hombres por la igualdad, es absolutamente recomendable.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Valentín Buey. Un día de verano de 1931, época de la Segunda República Española, venía al mundo un niño llamado Valentín. 2 años más tarde nacía su hermano Jacinto. Cuando tenían 3 y 1 año respectivamente, se quedaron sin padre. Eran tiempos de pobreza y miseria. Todo esto marcará sus vidas y en plena niñez tuvieron que dejar de estudiar y buscar cómo ganarse el pan. Mi padre Valentín tenía mucha afición a leer tebeos. Retenía las palabras para luego, en su escritura, cometer las mínimas faltas de ortografía. También aprendió bien a contar. Toda su vida ha hecho las cuentas sin necesidad de calculadora. y todo ello casi sin estudios y en una época de posguerra. Empiezan a decantarse por la venta ambulante, se desplazaban a algunos pueblos a hacer rifas, sorteaban cachavas de caramelo y otros artilugios, amenizando la vida en los pueblos. Crecieron y Jacinto comenzó a trabajar en la zapatería Trigueros. Valentín, en cambio, lo hizo en los conocidos almacenes Mariano de Vena durante unos 25 años. Pasó el tiempo y, como la cosa no cuadraba económicamente, Valentín decidió coger su famosa cesta de mimbre, su bata blanca y su bicicleta y empezó a desplazarse a los rincones palentinos donde hubiese gente. Y allí vendía en el campo de fútbol, plaza de toros, salida de los colegios, parque del salón, orilla del río y la salida de los cines. Había que verle en pleno enero con las heladas que caían entonces y aguantando el frío en la vieja balastera. Gritaba: pipas, saladillas, almendras, garrapiñadas, nunca una mala cara, siempre con una sonrisa y un impecable saber estar. Pasó muchos años así hasta que aparcó su bicicleta y su cesta y emprendió su camino en los negocios, siempre de cara al público y con una paciencia que ni él se antojó. En 1978 abrió una tienda, La Cesta Dulces y Almendras, donde trabajó con su mujer, ubicada en la zona de la catedral. En 1982 abrió la panadería Valen, Dulces y Almendrados. Nunca faltaron sus almendras garrapiñadas. Esto lo abrió en el barrio del Ave María. Dos de sus tres hijos siguen abriendo sus tiendas cada día. Trabajador incansable, con dos grandes vicios, su familia y su trabajo. Sus pasiones, las películas del oeste y su Nino Bravo. Pero lo que le hacía verdaderamente feliz era la adoración que sentía por sus tres nietas. Disfrutó de ellas y ellas de su abuelo. Nos dejó el pasado mes de abril. Dicen que las personas solo mueren cuando se las olvida. Mi padre vive y vivirá muy presente dentro de nosotros siempre. Ejemplo eterno de buena persona. Quiero agradecer a su familia el poder contar esta historia. Hasta siempre, señor Valentín.
Y ahora, una canción, porque sí.
En 1972, José Luis Armenteros y Pablo Herrero crearon esta canción que popularizó Nino Bravo. El tema nos dice lo que supone tener que separarte de lo que más quieres para buscar fuera las oportunidades que no consigues tener en tu tierra, o sea, en aquella España. Un beso y una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Buscaré un hogar para ti,
donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, yo siempre recomiendo la lectura del libro y después ver la película, pero es que me llamó el otro día la atención del pasaje este del libro Sol Naciente, de Michael Crichton, donde, bueno, es la lucha entre Japón y Estados Unidos, pero donde los ricos son ricos y los pobres, pobrecillos. En este caso, pues se trata de investigar la muerte de una chica, de una call girl, estas que van para hacer la vida feliz a los industriales y a los ricos, y tiene pasajes auténticamente machistas, pero en el sentido de una sociedad que de tal se precia. Leo un poco. Un 747 pasó zumbando muy bajo. Las luces de aterrizaje brillaban en la niebla. Voló por encima del rótulo luminoso que anunciaba: ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Desnudo total! ¡Mujeres! Eran las 12:30 cuando entramos. Decir que el Club Palomino era un bar con striptease era hacerle un favor. En realidad se trataba de una antigua bolera, con cactus y caballos pintados en las paredes. Por dentro parecía más pequeño que visto desde fuera. Una mujer de unos 40, con tanga plateado y adornado de bodoques, bailaba apáticamente. Parecía tan aburrida como los clientes sentados alrededor de las mesitas color rosa. Por entre el humo que llenaba el local se movían las camareras en toples. La música tenía un fuerte siseo. En la puerta un individuo nos dijo: $12, mínimo dos copas. Cono sacó la placa de policía. Está bien, agregó el hombre, pueden pasar. Conos miró el entorno y dijo: no imaginaba que aquí vinieran japoneses. En una mesa, en un rincón, vi a tres con traje azul marino. Muy pocos, dijo el encargado, les gusta más el estar en el centro. Allí hay más lujo y más tetas. Yo diría esos tres que se han perdido durante la visita a la ciudad.
La música está en ti, pero a la vez pasa a través de ti, como un calambrazo. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.